Si tiene sus Biblias, a favor, dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 19 y 20 esa tarde. El capítulo 19 y también el 20. Cristo acaba de sanar al ciego en Jericó. Y ahora el capítulo 19 nos dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era un jefe de los cobradores de impuestos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La persona de Zaqueo es una persona muy interesante. Su nombre indica puro o justo. Y al mismo tiempo vemos que era jefe de los cobradores de impuestos. Reconocemos que los cobradores de impuestos eran deshonestos. Robaban a la gente, daban la cantidad exigida por Roma, pero mantenían más de lo necesario para ellos mismos. Entonces eran muy prósperos, muy ricos, como nos dice aquí el versículo 2. La Escritura no nos dice que Zaqueo estaba buscando a Cristo, pero simplemente quería ver quién era Cristo. Estaba oyendo que venía, había oído de él, pero no podía verlo por la multitud y porque era pequeño de estatura. El versículo 4 nos dice que corriendo delante subió a un sicómoro para verle porque estaba a punto de pasar por allí. Es interesante que la ciudad de Jericó era una ciudad muy rica. Muchos, como nos dice aquí, los cobradores de impuestos vivían allí, pero también muchos de los sacerdotes de Jerusalén vivían allí. Allí era el pasaje donde mucho del negocio del oriente pasaba. Entonces era próspero habitar allí para cobrar impuestos. Aquí Zaqueo estaba observando al Señor Jesucristo, y el Señor le sorprendió porque en el versículo 5 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Increíble. Cuando piensen de Zaqueo, piensen del joven rico en el capítulo 18. Los dos personajes son opuestos uno al otro. El joven rico era rico, pero estaba adorando a su dinero. No podía dejar ir a su dinero. Ahora vamos a ver a Zaqueo, que era rico, y Dios le tocó su corazón y respondió a él, y entonces no adoró a sus riquezas. ¿Qué diferencia entre Zaqueo y el joven rico? Interesantemente que vemos aquí que Zaqueo se subió al árbol, reconociendo que era cobrador de impuestos. Era imposible que él se metía a la multitud, porque la multitud no hubiera soportado a uno quien robaba de ellos dentro de la multitud allí, pero hubieran golpeado y maltratado. Entonces, creyendo que estaba protegido y solo, Cristo vino al pie del árbol y alzando sus ojos le dijo a Zaqueo que se descendiera de él porque tenía que hospedar en su casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Quizás por la primera vez, porque reconociendo que los cobradores de impuestos no tenían muchos amigos. Y aquí, oyendo de Cristo, vino él a él y quiso tener compañerismo con él, quiso compartir con él en comida. Y aquí dice que Zaqueo lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse con un hombre pecador, refiriendo a Zaqueo. Es interesante que las Escrituras nos dice que Cristo vino a buscar a pecadores. Vino a redimir pecadores. Entonces, el Evangelio de San Lucas siempre nos da lo contrario de lo que el hombre razona. Aquí, un hombre que era cobrador de impuestos, considerado pecador, Cristo come con él. Cristo viene a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Interesante que Cristo dijo que tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque reconocía que había ahí una mujer que iba a responder al Evangelio. Cristo no tenía que pasar por Jericó para ir a Jerusalén. ¿Pero por qué pasó por allí? Porque él sabía que había un hombre que iba a responder al Evangelio. El versículo 8 dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En el versículo 8, aquí vemos la respuesta de Zaqueo a la salvación que ha llegado a su casa. El versículo 8 no está diciendo que Zaqueo es salvo por las obras que va a hacer, pero va a hacer esas obras porque ha aceptado a Cristo como Señor, porque en el versículo 9 Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Entonces tenemos que tener cuidado de no decir que Zaqueo fue salvo por las obras que iba a hacer, pero fueron en resultado de la acepción del Señor Jesucristo como Señor. Aquí el intento que dice en el versículo 8 era mucho más de lo que la ley de Moisés requería. La ley solamente requería restauración de lo que había tomado con 20%. Además, la referencia a devolver cuadruplicado, la ley en Levítico, en Éxodo 22:1, era solamente cuando uno robaba con violencia, y entonces tenía que pagar cuadruplicado lo que se llevó. Pero vemos aquí el cambio de corazón. Vemos que Cristo vino y anunció a Zaqueo las buenas nuevas. No tenemos el registro de la conversación que pasó entre Cristo y Zaqueo, pero aquí reconocemos que aceptó a Cristo y su vida fue totalmente transformada. El versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Zaqueo es un ejemplo del amor de Cristo, del amor de Dios hacia el hombre que está perdido. El versículo 11 hasta el 27, tenemos la parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola para cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente. Entonces aquí en el versículo 11 tenemos la razón por cual Cristo anunció esta parábola. Porque los discípulos estaban en la mente creyendo que Cristo iba a establecer el reino de Dios cuando llegaba a Jerusalén. En esta parábola, Cristo está enseñando que el reino de Dios iba a tener una demora. El reino de Dios había llegado, pero el reino de Dios todavía era futuro. Y esto era contrario a la mente hebrea. La mente hebrea solamente conocía esta edad presente y la venidera. Entonces Cristo había anunciado, no por la primera vez aquí, pero por muchas veces antes, que Él iba a morir y que iba a regresar a su Padre, y entonces en el futuro iba a regresar por su gente. Entonces este es el propósito por cual la parábola de las 10 minas es proclamada por Cristo. El versículo 12 dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad hasta que venga. Subrayen esto. Cristo se ha ido a un país lejano, la casa del Padre, para recibir su reino. Y nos ha dejado a nosotros, sus siervos, y su mando a nosotros es negociar hasta que venga. Muchos cristianos simplemente están sentados y no están ocupados con las cosas del reino de Dios. El Señor nos ha dado una cantidad de fe para que nosotros ejercemos esa fe y que estemos ocupados o negociando en las cosas de Dios. No equivoquen la parábola de las 10 minas con la parábola de Mateo 25 de los talentos. Allí enseña que cada hombre tiene dones, habilidades diferentes. Aquí la enseñanza es oportunidad. Todos nosotros tenemos la misma oportunidad para ser usados por Dios. El versículo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Es creído que la parábola que Cristo está declarando aquí tenía una conexión con la historia del hijo de Herodes, que era llamado Arqueleos. Él quería ser rey de Judá. Entonces fue a Roma para pedir el título de rey. Pero los judíos no querían que él reinara sobre ellos, entonces enviaron una embajada a Roma para protestar su petición. Roma no le entregó el título de rey, pero le dio el título de tetrarca. Entonces vemos aquí un contraste del hijo de Herodes, Arqueleos, que no recibió el reino, pero Cristo que sí recibió el reino por el Padre. Los dos dejaron siervos para negociar dentro del reino. Entonces en el versículo 15 dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar antes de él a aquellos siervos y a los cuales habían dado el dinero para sobre lo que había negociado cada uno. Se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Él le dijo, está bien, bien siervo, por cuanto en lo poco que has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también estarás sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre exigente, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre exigente, que todo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitad de la mina y dásela a que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí vemos que Cristo está enseñando en esta parábola que Él es el Rey que ha recibido un reino, que Él es el Rey que se ha regresado a la casa de Dios y ha dejado a sus siervos sobre los negocios del reino, y que va a regresar y que nos va a recompensar a cada uno por la cantidad de fe que nos ha dado y la oportunidad que hemos ejercido. Los 3 siervos tuvieron la misma cantidad, la misma oportunidad. 2 ejercieron esa responsabilidad. El tercer tuvo miedo. Cristo habla de el tribunal de Cristo, que se llama el Bema. Es cuando Cristo nos va a recompensar por lo que hemos hecho para Él. Ese juzgado se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 3, y nos dice allí que cada uno de nosotros, hijos de Dios, todas nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y si las obras que hemos hecho han sido según el motivo de amor, entonces Dios nos va a recompensar por lo que hemos hecho. Pero si el motivo por cual hemos hecho las obras es aparte de amor, entonces todas esas obras se van a quemar. No va a haber recompensa. El tercer siervo era siervo de Dios. Va a estar en el reino de Dios, pero no va a tener ninguna recompensa. Entonces Pablo nos dice en 1 Corintios 3 que aunque perdamos toda la recompensa, somos salvos por el fuego, porque la salvación de Dios es gratuitamente y no la merecemos. Ahora hay un principio aquí que quiero que tomemos atención a él. El versículo 26 dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Dios nos da una cantidad de fe y Dios quiere que ejercemos esa fe, que ejerzamos esa fe y que crezca, que estemos entregados a la obra de Cristo. Si no uso lo que Dios me ha dado, Cristo dice que hasta eso se me va a quitar. Es como una persona que está haciendo ejercicios para acondicionar su cuerpo y empieza a levantar pesas. Entonces lo poco que tiene es aumentado en su cuerpo. Pero si llega a un punto donde ya cree que es suficiente y ya para de hacer ejercicio. Entonces pierde hasta lo que tenía. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos a estar negociando en el reino de Dios, para que lo que Dios nos ha dado se aumente mucho más. Y esta parábola la proclamó porque ellos creían que él iba a establecer el reino de Dios en Jerusalén. El versículo 27 dice, pero aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y desgollarlos delante de mí. Esta referencia es a los judíos, quien Cristo fue enviado a su propio pueblo, quien rechazó al Señor Jesucristo. Ahora, del versículo 28 hasta el 39 tenemos la entrada mesiánica en Jerusalén. Cuando Cristo entra a Jerusalén triunfantemente declarando que Él era el Mesías. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando acerca de Betfagé y de Betania, al pie del monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar a ella hallaréis un pollino atado, y el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traerlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y lo hallaron tal como había dicho. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Ahora Cristo ha llegado a Jerusalén, ha ido adelante, y cuando sus discípulos llegaron allí, llegó a la área de Betfagé y Betania. Betania era como 2 millas de Jerusalén, en el otro lado del monte de Olivos. Betfagé era en esa vecindad también, pero no estamos seguros dónde exactamente. Cristo aquí envía a sus discípulos para buscar el pollino atado. Aquí esta sección tiene gran importancia, porque en esta sección tenemos el cumplimiento de la profecía de Zacarías, el capítulo 9, versículo 9. También el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9, versículo 24 a 26. Aquí se cumple 69 de las 70 semanas que Daniel profetizó. En el libro de Zacarías, el capítulo 9, versículo 9, dice esto. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno o de asna. Vemos aquí que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. Aquí vemos que por la primera vez y única vez, Cristo va a dejar que el público lo adore como Dios, como Mesías. Porque este día era un día muy especial, un día declarado en las Escrituras. Daniel nos dijo que desde el mando a reedificar Jerusalén, desde ese día en adelante, se podía contar 69 semanas. Esas 69 semanas se multiplican por 7, series de 7. Llega a 483 años de la fecha del mando. Podemos encontrar 3 mandos en las Escrituras según Jerusalén. Los primeros 2 solo eran acerca del templo. El último mando era el mando que Artajerjes dio a Nehemías el 14 de marzo, el año 445. Si tomamos esa fecha y la avanzamos 434 años adelante, basado en el calendario babilonio de 360 días, llegamos a la fecha del 6 de abril, el año 32 del Señor, el mismo día que Cristo está entrando a Jerusalén en este asno. 173,880 días. En este pasaje que tenemos aquí en San Lucas, tenemos absolutamente, sin ninguna duda, que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. En el versículo 35 dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús encima de él, y mientras él pasaba, tendían sus mantos por el camino. Aquí podemos ver en la cima del monte. De allí podían ver toda la ciudad de Jerusalén, el templo antes de él, bajando el valle de Kidrón y subiendo. De vista allí podían ver también el cuartel de Antonio, donde los soldados romanos estaban allí en caso de cualquier problema. Y vemos aquí la multitud glorificando y alabando a Cristo como Mesías. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó, no solamente 12, no solamente 70, pero una multitud. Y la multitud comenzó a alabar con alegría a Dios y grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En este verso estaban citando el Salmo 118, versículo 26. Mateo nos dice que también estaban diciendo: Hosanna, que quiere decir salva ahora. La multitud estaba convencida que Cristo era el Mesías y que iba a establecer el reino. Pero estaban equivocados. No que no era Mesías, sí era Mesías, pero no iba a establecer el reino a este tiempo. Pero aquí tenemos en las Escrituras la única vez que Cristo dejó que la gente le glorificara públicamente como Mesías. La cita del versículo 28 en el Salmo 118, versículo 26. Toma en cuenta que dice: paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se acuerdan cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo en el capítulo 2, versículo 14? No dijeron paz en el cielo, dijeron paz en la tierra. Otra vez estos hebreos tenían un plan muy diferente del plan que Dios había predicado. Pero vemos que Cristo fue glorificado y alabado como Mesías. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Vemos aquí que los fariseos no querían traer atención a Cristo o a ellos, porque tenían miedo de perder su autoridad con Roma. Pero Cristo dice que tal era el día, en cumplimiento de las Escrituras, que si no había ningún humano para alabarle, las mismas piedras clamarían que Él era Mesías. Tenemos que entender que en Jerusalén hay mucha piedra. Hay un dicho que Dios envió a dos ángeles para repartir toda la piedra por toda la tierra. Uno fue a Jerusalén y el otro a todo el mundo. Si van acaso uno de estos días a Israel, van a ver que hay mucha piedra. Entonces vemos aquí la referencia a piedra, que sería una multitud que alabaría a Cristo. Ahora en el versículo 42 dice, diciendo, o 41, y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Vemos ahora aquí al Señor Jesucristo, quebrantado de corazón porque Jerusalén era la ciudad de Dios, la ciudad escogida por Dios. Y a pesar de eso, esa ciudad había rechazado los profetas, había rechazado el profeta de todos los profetas, el Señor Jesucristo. Dice, si también tú conocieses, y de cierto en este tu día, este día era el día de Israel, pero no lo reconocieron, lo que es para tu paz, mas ahora está oculto a tus ojos. Pablo nos dice que Dios ha puesto una forma de ceguez sobre Israel en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Porque rechazaron a su Mesías, Dios ha rechazado a Israel. Dice, porque vendrán días, ahora anuncia y predica el juicio de Jerusalén a las manos de Roma. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí el Señor Jesucristo rechaza a Jerusalén, a Israel, porque no reconocieron y recibieron sus Mesías, su día, su paz, su visitación. Entonces en el versículo 43 y 44 tenemos la predicación de Cristo cuando Tito entró a Jerusalén en 70, en el año del Señor, y destruyó a Jerusalén y al templo. Y encendieron el templo y todo el oro se derritió dentro de él, y para recoger y recobrar todo el oro, tomaron piedra por piedra, y no hubo una piedra sobre otra en el templo. Entonces vemos el cumplimiento de la predicación del Señor Jesucristo. En el versículo 45 al 48 tenemos la purificación del templo. Vemos que hubo dos en el ministerio de Cristo. Juan nos da el primero, al principio de su ministerio, y el último aquí. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tenemos que entender lo que estaba ocurriendo en el templo. En el templo se tenía que comprar sacrificios para ofrecerlos a Dios. Uno podía traer su propio sacrificio y ofrecerlo. Pero habían sacerdotes que tenían que examinar esos sacrificios. Y entonces los sacerdotes rechazaban los sacrificios que eran traídos por la gente, encontrando alguna mancha o impureza en él. Y entonces el hombre tenía que comprar un sacrificio allí en el templo. Y el precio de él era mucho más de lo que ellos podían pagar en otro lugar. También había cambiadores de monedas que tenían que cambiar la moneda romana y griega a la moneda hebrea del shekel del templo. Y cobraban una parte para hacer ese cambio. Y Cristo muestra aquí que el hombre había convertido el templo a un local de negocio, robando al hombre y a Dios. Entonces Cristo limpió y purificó el templo. Y el versículo 47 regresa al templo a su propia función. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndolo. Vemos aquí que los principales sacerdotes, escribas y principales estaban planeando de matarle porque Cristo estaba afectando su negocio que traía grandes ganancias para ellos. Entonces vemos que Cristo no le gusta que la gente abuse de las cosas de Dios. Cristo quiere que cada uno de nosotros sea responsable a las cosas de Dios y no que tomemos las cosas de Dios y hagamos por medio de ellas intereses personales. El Señor desea que nosotros seamos hombres espirituales, mujeres espirituales, estudiando la palabra, orando al Señor y dejando que Cristo guíe nuestra vida. El capítulo 20, del versículo 1 hasta el 8, tenemos ahora en este capítulo una serie de preguntas hacia Cristo. Este capítulo se ha llamado el día de preguntas. Versículo 1 dice, sucedió en un día, cuando estaba él enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, que se llegaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Estas tres partes de hombres eran las partes de el Sanedrín, el gobierno hebreo. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Cristo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos razonaron entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os digo ¿con qué autoridad hago estas cosas? Interesante la sabiduría de Cristo. Cristo reconocía que sus preguntas eran simplemente para tratar de acusarle, de tratar de encontrar falta en él. En caso que ellos hubieran respondido que el bautismo de Juan era del cielo, entonces Cristo hubiera respuesto que Juan había hablado de él. Y si ellos creían que Juan, el bautismo de Juan, era del cielo, entonces ellos también sabían que Juan había hablado de Cristo, el Mesías, el que era antes de él, el que era preferido más que él. Pero ellos, reconociendo que no podían responder sin meterse en algún problema, no respondieron. Entonces Cristo dijo: yo tampoco les responderé a ustedes. Ahora del versículo 9 al versículo 18 tenemos la parábola de los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que les diese del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, después de golpearle y afrentarle, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este le hicieron y le echaron fuera. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, razonaron entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: que no suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: ¿qué es pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. Todo el que caiga sobre ella, piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella caiga, le desmenucerá. En esta parábola, el Señor Jesucristo está mostrando que Él era la piedra angular. Él era el Mesías. Él era el Hijo de Dios que había sido enviado. Se identifica con el Hijo en el versículo 13. Los siervos eran los profetas que fueron enviados a Jerusalén e Israel. La viña representa a Israel. Eso podemos encontrarlo en Isaías, el capítulo 5, versículo 1 a 7. La viña siempre representa a Israel. También se encuentra en el Salmo 80, el libro de Ezequiel y el libro de Josea. Dios envió muchos a Israel apedrearon a esos profetas. No dieron atención. Dios envió a su hijo y mataron a su hijo. Entonces, ¿qué hará Dios? Destruirá a esos labradores malvados. Entonces, en el versículo 17 y 18, Cristo, citando el Salmo 118, versículo 22 y 23, dice que Él es la piedra que fue desechada de los edificadores, la piedra angular. La epístola de 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 7, también cita este pasaje, indicando que Cristo es esa piedra. Esta piedra angular es la piedra más importante del edificio. Es la piedra que ata al edificio. Es la piedra del ángulo que edifica el edificio, que va a estar al nivel, en línea. Es la piedra que sella todo el edificio. Entonces, esta piedra nos dice que toda persona que caiga sobre ella será quebrantada. Eso es si una persona acepta a Cristo. Pero si una persona rechaza a Cristo, entonces esa piedra va a caer sobre él y le va a ser desmenuzado completamente. Va a ser destruido. Cuando Cristo regrese a esta tierra, llega como juez, regresa como juez, no como salvador. Ahorita mismo tenemos el beneficio y la oportunidad de recibir a Cristo como Señor. Pero cuando Cristo regrese, va a llegar como juez para juzgar al mundo. Entonces, esta parábola fue declarada por Cristo en los oídos de los saduceos, los escribas, los ancianos que estaban allí presentes y muchos otros que estaban oyendo, pero no respondiendo a las buenas nuevas del Evangelio. Ahora en el versículo 19 hasta el 26, tenemos otra pregunta que se le hace al Señor. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ellos reconocían que Cristo estaba hablando acerca de ellos. Lo interesante es que no se arrepintieron, pero continuaron con esa rebelión. Tenemos que tener cuidado si Dios nos está ministrando a nosotros y si está trayendo convicción sobre nuestro corazón de no seguir en ese nivel de vida, pero que confesemos y nos arrepentamos y obedecer a la palabra de Dios. El versículo 20 dice, y quedándose ellos al acecho, enviaron espías que se fingiesen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobierno. Querían destruir a Cristo porque Él representaba todo lo de Dios, que era al contrario de lo que ellos representaban. Los fariseos eran los hombres religiosos del día, creyendo que ellos estaban correctos. Los saduceos eran hombres que no creían en la resurrección, los hombres políticos, los hombres materialistas, hombres razonables, Entonces estaban opuestos a Cristo. El versículo 21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Querían saber si era lícito pagar tasas al gobierno romano. Esta tasa que estaban hablando aquí en el versículo 22 era una tasa que cada persona tenía que pagar, los varones de la edad 14 a 65 y las mujeres de la edad 12 hasta 65, simplemente por su existencia. Mas Cristo, en el versículo 23, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Reconocía que era una pregunta para poder culparle. Dijo, muéstrame una moneda. Interesante que Cristo no tenía una moneda. Tuvo que preguntar por una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y Dios a lo que es de Dios. Increíble. Yo nunca hubiera pensado de eso, y tampoco usted. Si Cristo hubiera dicho, si es lícito, entonces el pueblo hubiera rechazado a Cristo. Si hubiera dicho no, le hubieran culpado contra Roma. Pero Cristo, pidiendo una moneda, dijo que el hombre tiene responsabilidad al gobierno humano y al gobierno de Dios. El cristiano es una persona que vive en dos mundos. Y el cristiano debe de ser una persona que obedece a la ley. Pablo nos dice en Romanos 13 y 1 Pedro 2, 13 a 17, que Dios ha puesto los gobiernos humanos y que nosotros debemos de obedecer a la ley de ese gobierno, ser buen ejemplo. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que el gobierno hace, Dios está en acuerdo con él. Pero que nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad para obedecer al gobierno. Y si yo uso las carreteras de ese gobierno, los beneficios públicos, los servicios públicos, entonces yo tengo una responsabilidad de dar impuestos a ese gobierno, que sean legal o que sean en proporción, esa es otra cosa. Entonces las escrituras nos enseña a nosotros que nosotros como cristianos tenemos que ser sujetos a la ley. El único tiempo que yo no tengo que ser sujeto a la ley es cuando la ley requiere o ejerce algo de mí que está en contradicción a la palabra de Dios. Óiganme bien, en contradicción a la palabra de Dios, no a lo que yo pienso o lo que yo creo. Si el gobierno me dice que yo no puedo predicar la palabra, entonces yo obedezco a la palabra de Dios y no al gobierno. Pero si el gobierno está haciendo algo según de impuestos que yo no estoy en acuerdo con él, yo tengo la responsabilidad de pagar esos impuestos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de no ser antagonistas hacia el gobierno. Solo cuando es obviamente contra las enseñanzas de la palabra, entonces nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y no al hombre. Pero aquí Cristo dice que en cuanto estemos en este mundo, tenemos responsabilidad a César. Pero no olvidemos que nosotros también tenemos responsabilidad a Dios. Nosotros tenemos que dar a Dios las cosas que son de Dios. Quizás algunos de nosotros simplemente pagamos tasas a César, porque si no las pagamos nos echa a la cárcel. Pero ¿qué es lo que yo hago con lo que pertenece a Dios? ¿Robo a Dios yo? ¿No doy las cosas de Dios a Dios porque reconozco que Dios no me va a hacer nada? Entonces tengo que examinar mi corazón, mi obediencia a la palabra de Dios. Que si en realidad yo soy obediente a toda la palabra de Dios y no simplemente a lo que me trae beneficio a mí mismo. El versículo 26 dice: y no pudieron soportarle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Con razón no pudieron decir nada más. Estaban completamente sorprendidos. El versículo 27 hasta el 40, tenemos otra pregunta. Dice: acercándose entonces algunos de los saduceos, los cuales sostenían que no hay resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano la tome por esposa y levante descendencia a su hermano. Esto se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 25, versículo 5. La historia de Ruth es un buen ejemplo de esto. También tenemos ejemplo en Génesis, el capítulo 38, donde Er y Onán, los hijos de Judá, se casaron con la misma mujer. Er se casó con ella, murió sin tener hijos. Luego Onán se casó con ella y no quiso levantar descendencia a su hermano, entonces Dios le mató. Ahora, dentro de esa ley había una provisión que el hombre no tenía que ejercer esa responsabilidad si él no quería. En el libro de Ruth vemos este ejemplo. Cuando el próximo en la descendencia de los hijos de Naomi no pudo ejercer este derecho porque era casado, entonces ese hombre tenía que rehusar este derecho y la mujer le escupía en la cara y el hombre se desataba el zapato y era llamado el hombre a quien se desató el zapato. Ese título era en referencia de un insulto porque no había levantado descendencia a su hermano, porque ese hijo no tuviera su propio nombre, pero sería el nombre de su hermano. Entonces, esta pregunta, como leemos, con seguridad no era una pregunta basada en una situación actual, pero era una situación ficticiosa. Porque nos dice aquí, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Por último murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Es interesante que los saduceos están preguntando una pregunta acerca de la resurrección que ellos no creían. No creían en la resurrección, no creían en espíritus, no creían en ángeles. Entonces vemos que querían culpar a Cristo. Jesús, reconociendo esto, les dijo en el versículo 34, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Primeramente, Cristo dice que su error es en comparar esta vida con la próxima, este mundo con el próximo. En este mundo, el hombre casa y se da en casamiento. En la vida eterna, no hará casamiento y no se dará el hombre en casamiento. Porque tampoco pueden ya morir. El cristiano que muera físicamente no muere, sigue viviendo. Solo muere físicamente. Tiene vida eterna. Y en esa vida dice, pues son como ángeles. Observen que dice que son como ángeles. No dice que son ángeles. ¿En qué forma vamos a ser como ángeles? Primeramente, vamos a servir al Señor eternamente. Segunda, no vamos a morir. Y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección. Me gusta lo que Mateo dice acerca de este pasaje. Dice que los saduceos no podían entender la resurrección porque no entendían las escrituras ni conocían el poder de Dios. Podemos leer la Biblia, podemos creer que sabemos lo que dice, pero si no estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ministre, si no estudiamos la palabra, vamos a llegar a conclusiones que no son bíblicas. Su error eran los racionalistas del día. No creían en la resurrección. Y si no creían en la resurrección, ¿por qué están haciendo una pregunta sobre la resurrección? El intento es obvio. Entonces tenemos que reconocer y conocer y entender las Escrituras y tener experiencia personal del poder de Dios. Ahora, en el versículo 37, los saduceos no aceptaban todo el Antiguo Testamento, solo aceptaban los primeros 5 libros, la ley de Moisés. Entonces Cristo va a citar a Éxodo, el capítulo 3, versículo 3, para comprobar que Moisés creía en la resurrección. Dice, pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces Cristo está diciendo aquí, está mostrando a los saduceos que Moisés creía y enseñó la resurrección. Él está diciendo allí que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos, porque Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, pero estaban viviendo antes de Dios. Entonces el versículo 39 dice, respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Increíble la sabiduría de Cristo. Ahora Cristo hace unas preguntas a ellos. Dice, y Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? La palabra Cristo es un título. Indica ungido. La palabra es usada para un rey, para un siervo y para el Mesías. Cristo quiere enseñar aquí que el Cristo era el Mesías y el Mesías era Dios. Dice, pues David mismo dice en el libro de los Salmos, y está citando aquí el Salmo 110, el versículo 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es hijo suyo? En la cultura hebrea, un padre nunca hubiera llamado a su hijo Señor. Durante la vida de el padre, a pesar de su edad, el padre siempre tenía autoridad sobre el hijo. Y si tal es el caso, Cristo dice, ¿cómo es que David le llama Señor si es su hijo? La respuesta es obvia. Dice, el Señor dijo a mi Señor. La primera palabra Señor en el griego aquí, que es la traducción y la cita del hebreo, es la palabra Jehová. La segunda palabra Señor es la palabra Kurios, que es la traducción de Adoní en el hebreo. La palabra puede decir Señor, es palabra de respeto. Pero déjeme traducirla como es en el hebreo. Dijo el Jehová a mi Señor. Otra traducción. Dijo el Padre a mi Señor el Hijo. Dijo Jehová a Jesús Cristo. ¿Qué es lo que Cristo está tratando de enseñar? que Cristo, el Mesías, no solamente iba a venir de la descendencia de David, pero que Él iba a ser Dios mismo, deidad. El versículo 45, ellos no pudieron responder, continúa Jesús advirtiendo acerca de los escribas. Dice, y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, está hablando a sus discípulos, instruyéndoles, guardaos de los escribas, que gustan de pasearse con ropas largas, de que les saluden respetuosamente en las plazas, y de ocupar de las primeras sillas en las sinagogas, y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por cubrir las apariencias hacen largas oraciones, esos tendrán una sentencia más rigurosa. Aquí el Señor Jesucristo dice que estos hombres eran religiosos, pero no tenían una transformación en su vida. Y advierte a los discípulos que no sigan este ejemplo, que ellos deben de caminar humilde como su Señor, no como los escribas que les gustaba pasear con ropas largas para decir saludos respetuosos. Querían ocupar las primeras sillas de las sinagogas para tener honor también en los banquetes. Pero en escondidas y en oscuras devoraban las casas de las viudas, cubriendo sus acciones, dando a entender que estaban haciendo oraciones largas. Cristo dice que estos hombres van a ser juzgados severamente. Ay de nosotros si no aprendemos de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Que Dios nos dé sabiduría. Que seamos fieles al ejemplo de Cristo Jesús y que dejemos que el Espíritu Santo nos llene, nos ilumine y nos guíe cada día. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Padre, pido por toda persona que está escuchando que ilumines a tu Espíritu Santo y si hay algunos que no te conocen, Padre, que entreguen su corazón a ti, Padre, que te clamen y te confesen, y en confesando sus pecados, que les perdones y les hagas hijos de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu paciencia, y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.